Las historias del Role.
Bienvenidos a bordo del Role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela.
Cuando el 4 de febrero de 1987, Dennis Conner culmina su dulce venganza y recupera la Copa América para los Estados Unidos, el futuro de la competición parecía totalmente inacabable. 13 equipos de 6 países habían competido en la Louis Vuitton del año anterior con un éxito brutal, con lo que para la siguiente edición, que en teoría se estaba preparando para 1991, había una expectación enorme. Este es el contexto en el que arranca este capítulo 15 del serial sobre la Copa América de las historias del Role. De hecho, nada más terminar la Copa del 87 ya había 12 sindicatos que habían mostrado su intención de competir en esa hipotética Copa América del 91, con lo que se preveían unos números totalmente de récord. Sin embargo, el 15 de julio de 1987 cayó una auténtica bomba en el entorno de la competición. Venía procedente de Nueva Zelanda e iba a cambiar radicalmente lo que sería la edición número 27 de esta bendita Copa América. Pues bien, ese día, en las oficinas del San Diego Yacht Club, recibieron un desafío inédito hasta la fecha, firmado por el Mercury Bay Boating Club de Nueva Zelanda y liderado por el multimillonario Michael Fay, que ya había sido el armador del desafío neozelandés que tan buen papel hizo en la Copa del 87. Michael Fay era un banquero cuya fortuna figura hoy en día entre las 10 mayores de Nueva Zelanda. Y nada más terminar la Copa del 87, puso a todo su potentísimo equipo de abogados a estudiarse de cabo a rabo el Deed of Gift, el manifiesto fundacional de la competición, que lo tenéis bien explicado en uno de los primeros capítulos de este serial sobre la Copa América de las historias del Role. Después de estudiarse al dedillo este Deed of Gift, encontró un aspecto que le permitiría hacer historia y crear un precedente, además, que lo tenemos súper reciente en nuestra memoria colectiva, ya que en 2010, en la segunda Copa América de Valencia, el mecanismo fue muy parecido. Los pequeños detalles fueron muy diferentes, pero básicamente pasó lo mismo, y es que, mediante este desafío basado literalmente en lo que dice el Deed of Gift, Nueva Zelanda desafiaba a los Estados Unidos a medirse en un desafío único, no habría competición previa de desafiantes ni nada, que debería celebrarse 10 meses después de la presentación de este desafío, es decir, para el final de la primavera de 1988. Al estudiarse el Deed of Gift, Michael Fay vio que no solo tenía derecho a retar a los americanos de este modo, es decir, en uno contra uno, sino que también tenía derecho a presentar el modelo de barco al menos con el que ellos querían competir. Y presentó un auténtico portaaviones. La única regla que establece el Deed of Gift es que limita la eslora de flotación del barco, no la eslora total, sino la eslora de flotación a 90 pies, siempre y cuando el barco tenga solo un palo. Entonces diseñó un monocasco brutal de 132 pies de eslora total y 90 en flotación. Lo diseñó además Bruce Farr, que hoy en día es uno de los diseñadores míticos del mundo de la vela de competición. Y necesitaba de una tripulación de un mínimo de 32 tripulantes, 32, de los que 8 iban bajo del casco dándole al cofí. No se veía un barco igual en la Copa América desde 1903 con el mítico Reliance, que tenía 143 pies de eslora total, 90 también de flotación por los límites que imponía el Deed of Gift, y que ha sido el barco más grande de la historia de la competición. Pues bien, este New Zealand era muy muy parecido en tamaño a ese Reliance, aunque evidentemente mucho más avanzado tecnológicamente en mil aspectos. La reacción de Dennis Conner y de los americanos, bueno, fue obvia. Dijeron, bueno, Conner estaba totalmente volcado con seguir la Copa América con esos 12 metros, esos barcos de la clase 12 metros que tanto éxito le habían dado y que tantísimos desafíos habían aportado a la competición. Pero claro, si seguían al pie de la letra el desafío que les había marcado Michael Fay y Nueva Zelanda, se tenían que olvidar de los 12 metros e intentar o hacer un barco parecido al que presentaba Michael Fay o darle al coco para ver qué solución encontraban. Lo primero que hicieron fue intentar invalidar ese desafío, es decir, lo rechazaron. Dijeron, no, vale, nos ha llegado un desafío, pero no queremos competir con él. No nos parece correcto y no nos parece que esté adecuado a lo que exige la Copa América. Pero bueno, Michael Fay, lo que sí que es cierto es como hizo un gran trabajo de preparación legal de ese desafío, recurrió a la Corte Suprema de Nueva York y le dieron la razón. Con lo que, tras acudir a esta Corte Suprema de Nueva York, Michael Fay ganó el 25 de noviembre del 87 este caso, con lo que los americanos no tuvieron más remedio que ver cómo se las apañaban para intentar hacerle frente. Y aquí Dennis Conner se sacó una jugada maestra de la manga. Porque esto visto a toro pasado parece fácil, ¿no? Te presentan un barco que es un pepinaco de 90 pies y dices, bueno, pues voy a intentar competir con otro más rápido. ¿Qué hizo Conner? Diseñó un catamarán. Pero un catamarán rapidísimo, de 60 pies de eslora, 30 de manga y que llevaba solo 8 tripulantes a bordo. Frente a los 132 pies de eslora del barco neozelandés, que llevaba 32 tripulantes. ¿Qué pasa? Que volvemos a entrar en juicios al final. Esta Copa de 1988 está muchísimo más marcada por la batalla legal que hubo entre los desafiantes que por lo que pasó en el agua, que como enseguida os contaremos, vamos, ahí no tuvo nada de historia porque la victoria americana fue brutal. Pues bien, al ver el tema del catamarán, Michael Fay vuelve a acudir a los tribunales el 5 de mayo del 88. Pero una juez de la Corte Suprema de Nueva York, Carmen Chiparic, les dice, vale, muy bien, entiendo todo lo que me decís, pero medid vuestras fuerzas en el agua, enfrentaros en la regata en los términos en los que dice el Dido Gift, y luego cuando se celebre la regata ya protestáis o volvéis o hacéis lo que tengáis que hacer. Carmen Chiparic un poco es la Herman Kahn de la época, ¿no? A quienes seguisteis todo el la batalla entre Alinghi y Oracle entre 2007 y 2010, el juez este se hizo famosísimo, Herman Kahn, de la Corte Suprema de Nueva York. Pues bien, Carmen Chiparic fue un poco la que ejerció el mismo papel que Herman Kahn, pero en la época. Total, que después de la resolución de Carmen Chiparic, los días 7 y 9 de septiembre se disputaría esta extrañísima Copa América regida por las reglas básicas del Deed of Gift, en la que Nueva Zelanda acudió con este monocasco espectacular de 90 pies y América, los Estados Unidos de Dennis Conner, acudieron con un catamarán brutal. De hecho, hay un detalle increíble si tenemos en cuenta cómo va la vela hoy en día, y es que el catamarán ya tenía como vela mayor un ala de avión, es decir, un wingsail. Ahora parece que se haya inventado el wingsail en la década de los 2010. Pues no, en el 88, Dennis Conner, en colaboración con una empresa de composites que se llamaba Scaled Composites, estaba especializada en el mundo de los aviones, diseñó un wingsail que a la postre sería definitivo. Además, diseñaron dos catamaranes, uno con una vela tradicional y otro con el wingsail, y el wingsail, sobre todo en popa, se demostró, bueno, totalmente arrollador. ¿Qué pasó? Que en el agua, obviamente, la paliza que le pegó el catamarán al monocasco fue brutal. Se disputaron dos mangas, que es lo que establece el Dido Gift. Dice que gana el al mejor de tres. Bueno, como ganaron las dos primeras, ya no hubo opción a una tercera. La primera fue un barlovento-sotavento de 40 millas, en la que los Estados Unidos ganaron por 18 minutos de ventaja, y la segunda fue un triángulo de 39 millas, en la que América ganó por 21 minutos, con lo que en el agua la paliza fue tremenda. ¿Qué pasó? Que una vez terminada la competición en el agua y dada la invitación que había tenido Michael Fay por parte de la jueza Carmen Chiparic para continuar el litigio en los tribunales después de haber dirimido su batalla en el agua, bueno, pues protestó. Y el 28 de marzo de 1989, y esto es tremendo, Carmen Chiparic le da la razón a los neozelandeses y argumenta que el catamarán había violado el espíritu de la Copa. Es decir, ella entendía que si los neozelandeses habían presentado el desafío con un barco de unas determinadas características, que lo lógico es que los Estados Unidos hubieran ido a competir con un barco de similares características y no con un catamarán. ¿Qué pasa? Que evidentemente pues Dennis Conner no se quedó conforme con la decisión. Apeló al Tribunal de Apelación de esta Corte Suprema de Nueva York y finalmente, en septiembre del 89, la Corte de Apelación le devolvía la copa. Con lo que, al final, esta edición de 1988 es muy, muy importante en la historia de la Copa América por las peculiaridades que la rodearon y porque tuvimos un espejo en 2010 en el que se celebró una Copa también que se dirimió por los términos del Dido Gift. Pero bueno, cambian bastante las circunstancias y esta segunda Copa de 2010 ya la veremos en próximos capítulos. De momento, y en esta de 1988, los Estados Unidos que consiguieron defender la Copa con unas condiciones cuanto menos muy, muy peculiares.